Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Joaquín Tapia
y Fabiola Pomareda. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten. Aprovechamos para saludar muy especialmente a Radio Iscanal y a todo su equipo en El Salvador porque están cumpliendo 24 años de vida. Muchísimas felicidades, compañeros y compañeras, por esta labor tan importante que hacen. Ahora vamos con los titulares para esta semana.
Realizan tercer encuentro de alternativas populares al capitalismo en Costa Rica.
Escritores y organismos de derechos humanos se solidarizan con el poeta Ernesto Cardenal.
El testimonio de Alejandro Tlachi y su rancho sustentable en México.
En Guatemala.
El 2 de marzo se conocerá si 5 militares enfrentarán un juicio por violación, desaparición forzada y tortura contra Emma y Marco Antonio Molina Teisen. El abogado de las víctimas dijo que no hay una estrategia de defensa y que hay contradicciones entre los abogados de los militares. Escuchemos el reporte de Carolina Rivas de la FEJER.
El próximo 2 de marzo se conocerá si Benedicto Lucas García, Francisco Gordillo, Dilberto Linares, Hugo Saldaña y Manuel Callejas enfrentarán juicio por violencia sexual, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad cometidos contra Emma y Marco Antonio Molina Teisen. El último en presentar sus argumentos fue el defensor de Benedicto Lucas García, quien por más de 4 horas argumentó que el ex jefe del Estado Mayor del Ejército solo asesoraba al ministro de la Defensa, desconociendo los hechos.
El Ministerio de la Defensa Nacional emitirá sus órdenes directamente hacia todas las comandancias o jefaturas. ¿Dónde está entonces que el general Manuel Benedicto Lucas García le daba órdenes a todo el ejército? ¿Dónde dice ahí que capturaron a fulano para sacarle la información, señor juez? ¿Que lo torturaron? No lo dice. Ah, pero el general Lucas estaba informado de las capturas, ¿no? Lo que se recibe la información, ¿cómo la obtienen? No sé.
Si el Estado Mayor del Ejército solo asesoraba y no daba órdenes, con estas declaraciones los responsables de los hechos serían Francisco Gordillo, Edilberto Letona Linares y Hugo Saldaña, argumentos contrarios a los presentados por los abogados defensores. No hay una estrategia de defensa, mencionó Alejandro Rodríguez, abogado de las víctimas, quien destacó que en diversas ocasiones los abogados se contradijeron.
No hay una estrategia de defensa, ¿verdad? Porque por un lado están diciendo que Emma no estuvo ahí, pero luego dicen que si estuvo ahí era informante, luego dicen que si no era informante y fue torturada, entonces tal vez no fue directamente solo ellos, sino también otra persona. Entonces vemos una serie de incoherencias grandes dentro de la defensa, pero todas llevan a una sola conclusión: se refuerza la tesis fiscal.
Uno de los hechos que se intentó poner en duda fue la retención de Emma Molina Teisen en la base militar, quien en ese momento se identificó como María Chapetón Rosales. Defensores acusan a Emma de robar la historia de Chapetón.
Y efectivamente lo que encontramos es que ella dijo, ¿verdad?, durante todo, y lo ha sostenido, que ella utilizó una identidad falsa precisamente para proteger su vida, o sea que ella tenía una cédula de vecindad y que durante los días de cautiverio ella sostuvo su identidad hasta que finalmente llegó información, creemos nosotros, del Estado Mayor General del Ejército, en donde ya decía quién era ella e incluso estaba la dirección de la casa de Emma. Y entonces eso refuerza que ellos tenían toda la información sobre la familia Molina Teisen. Tal manera que nosotros vemos que efectivamente de las defensas se refuerza la tesis fiscal.
Los abogados argumentaron además que Marco Antonio no está desaparecido. En primer lugar, acusaron a la familia de sacarlo del país y en un segundo momento hablaron detalladamente sobre un testimonio que dice haberlo visto.
Es una declaración que no es directa, es una declaración eminentemente referencial y lo que pretenden es sorprender la buena fe del tribunal, ¿verdad? O sea, no es una persona, no es un testimonio creíble, es como que alguien dijo, yo escuché qué, ¿verdad? Entonces eso definitivamente frente a todo el acervo probatorio tan contundente que existe y la coherencia de todos los hechos, pues efectivamente se demuestra que no tiene ninguna coherencia. Además, Castañeda Lee es un militar. es parte del ejército, entonces es lógico que pueda tener versiones que favorezcan o traten de favorecer al ejército.
Sobre este proceso, Emma Molina Thyssen se pronunció esperando que los militares se enfrentaran juicio. Hace un año esperamos este momento, nos motiva el amor a nuestro niño, la inclaudicable esperanza de recuperar sus restos y la convicción de que este juicio reparará también a las miles de familias lastimadas por el ejército brutalmente represivo, protegido por un Estado que garantizó su impunidad.
Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org.
En El Salvador,
Radio Iscanal, emisora de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, celebró 24 años de vida y de promover la justicia social. La radio también es una escuela radiofónica de comunicadores y comunicadoras populares. Carlos Amaya nos comparte esta nota sobre la historia de la radio.
No se nace sin esperanza, se crece con el amor. No existe una sola raza, creamos una sociedad con valor. Comunicamos de forma integral, desarrollamos una cultura de paz. Nos llamamos Radio y TV Iscanal. 24 años de difundir la verdad con el propósito de tener justicia social. No tememos trabajar por la libertad. Somos un medio de comunicación muy especial. Radio y TV Iscanal, una familia unida. Desde prensa, locución y edición, hacemos llegar a usted un trabajo hecho con el alma y el corazón.
Estas palabras simbolizan el trabajo que por 24 años ha desarrollado Iscanal junto a las comunidades. Desde nuestro nacimiento en 1993 en la Hacienda La Candelaria en la comunidad Nuevo Gualcho, Radio Iscanal acompaña, educa e informa a su audiencia. Así lo recordó Alcides Herrera, director ejecutivo.
Bueno, la verdad que Iscanal ha tenido todo un proceso. Nace en una comunidad, nace para esa comunidad y luego se va extendiendo a nivel geográfico, luego para el municipio de Nueva Granada en el 95 y luego después se vuelve una radio prácticamente regional por la posición en que se encuentra. Pero además de que la radio se extiende, también los modos de llegar a la gente, así por ejemplo ya no solo es radio sino también televisión.
Iscanal se ha constituido en una escuela radiofónica con el propósito de formar a nuevos comunicadores populares. Este es el caso de Rosa María Zelaya.
Que no me quedo yo, no, es que yo ya sé, ya no le tengo que enseñar a nadie, porque si el otro aprende me va a quitar mi lugar. Aquí es lo contrario, aquí nosotros vamos, como decía Sandra también durante la mañana, preparando a los relevos, preparando a las personas que van a tomar nuestro lugar y libre siento yo de ese egoísmo que muchas veces, individualismo incluso, que nos promueven los medios comerciales, el mismo sistema capitalista que nos promueve el individualismo.
En este 24 aniversario, el colectivo que labora en la emisora preparó un programa especial para compartir nuestra alegría con las comunidades. Día también se recordó el legado de José Luis Gavira, fundador de la radio y televisión. José Luis falleció en mayo de 2011.
Siempre lo recordaremos a ese amigo en especial. Su nombre José Luis Gavira, que está en el reino celestial. Tú fuiste quien nos enseñaste a compartir el pan y dejaste muchas huellas en nuestra comunidad.
Radio Iscanal es el reflejo de la lucha de las comunidades organizadas. Muestra de ello el respaldo que brindaron a las radios comunitarias en 1995, cuando el gobierno en turno decomisó sus equipos de transmisión. Así lo manifiesta Rosailda Rivas, fundadora.
El respaldo, digamos, legal, constitucionalmente, así hablando, es muy importante. Pero el respaldo más importante de las radios, para las radios comunitarias, lo dieron las comunidades.
En estos 24 años, Radio y Televisión Iscanal es ampliamente reconocida por sus aportes invaluables al fortalecimiento de nuestra democracia.
Para nosotros la Radio Iscanal es de mucha importancia, porque además la comunicación, la información es al día y dan programas alternativos, dan programas educativos.
Yo felicito a la Radio Canal por ser una radio bien comunitaria y veo de que bastante está ayudándoles a los proyectos sociales del municipio.
Aquel 14 de febrero de 1993 se empezó a escribir una nueva página en la historia de la comunicación popular salvadoreña. Desde entonces, Iscanal se ha convertido en el medio donde los pobres pueden oír su voz, denunciar atropellos y hasta compartirnos sus vivencias. Desde Radio Iscanal en El Salvador, para Voces Nuestras, les informó Carlos Amaya.
En El Salvador.
El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, ordenó a la compañía minera Pacific Rim Caimán pagar $8 millones al Estado salvadoreño. Sin embargo, la empresa minera no ha cumplido la orden y ha informado que apelará el fallo en su contra. Nuestro corresponsal Alfredo Carías tiene los detalles.
Organizaciones sociales, académicas y de medios comunitarios pidieron a la Asamblea Legislativa salvadoreña que agilice la prohibición de la minería metálica y demandaron la retirada de la compañía minera en el país. Esta semana venció el plazo de la resolución del Tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que ordenó a las compañías mineras Pacific Rim Caimán, OceanaGold, que pagara $8 millones al Estado salvadoreño. Sin embargo, la empresa minera desobedeció la orden y, contrario a ello, ha manifestado que procederá a apelar el fallo en su contra, indicó la gerente general de la empresa, Erika Colindres, durante una entrevista vía telefónica en un programa de televisión del Canal 19. Pero para colmo, persiste el interés de la empresa minera por seguir explotando los bienes naturales en cabañas con yacimientos de oro, aseguró el investigador Andrés McKinley de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA.
Nosotros hacemos un llamado a OceanaGold, que quiere aparentar ser una empresa responsable. Primero, salgan de la sombra, sálganse de los rincones oscuros donde se esconden. Dejen de estar tratando de engañar personas humildes y comunidades pobres con sus mentiras. Vénganse a la luz, vénganse a debatir con nosotros. Y cuando terminamos desenmascarando las mentiras de OceanaGold, la propaganda, que paguen lo que deben al Salvador y que empaquen su maleta y que se vayan de aquí, eso para nosotros sería la minería responsable.
Además, hicieron un llamado al Ejecutivo para que sea consecuente con su decisión de no permitir los proyectos mineros. El gobierno debe impulsar en la Asamblea Legislativa su prohibición definitiva mediante una ley, manifestó Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS.
Así como el Ejecutivo gestiona otras leyes que son de su interés, el presupuesto, la prórroga de las medidas de seguridad, etcétera, también debe ser consecuente con su postura contra la minería y poner sus buenos oficios en la Asamblea para lograr la aprobación pronta de esta ley que prohíba la minería metálica. El presidente de la República en diferentes momentos se ha expresado en contra de la minería. Lo hizo cuando era candidato a la vicepresidencia, lo hizo después como vicepresidente, después lo hizo como candidato a la presidencia, fue a Cabaña durante la campaña y con las comunidades de Cabaña se comprometió a prohibir la minería metálica en El Salvador.
En nuestro programa de gobierno hay compromisos concretos sobre el tema de la minería metálica y este gobierno no ha permitido la explotación de la minería metálica. Y ha sido demandado por muchas empresas transnacionales. Nosotros vamos a continuar en eso. Vamos a buscar las correlaciones en la Asamblea Legislativa para que exista una mejor legislación que proteja al país en contra de la minería metálica y en la cual pues también el Ejecutivo, en este caso mi persona, vamos a dar todo el respaldo, vamos a dar todo el apoyo. Pero tenemos que construir la correlación en la Asamblea Legislativa.
queremos que el gobierno sea consecuente con esa posición y que dé los pasos correspondientes gestionando la aprobación de esta propuesta de ley en la Asamblea Legislativa.
Estudios han demostrado que la minería metálica no es viable en El Salvador. Además, la inmensa mayoría de la población rechaza los proyectos extractivos, según encuestas de opinión pública.
La minería, independientemente de cómo sea ejercida, siempre contamina. Entonces, por lo tanto, son las personas, como siempre, el grueso de la población, los pobres, quienes son los más afectados por la contaminación, por el abuso de recursos, por la mano de obra barata. O sea, no tiene una consecuencia positiva.
En El Salvador y en cualquier parte del mundo, la minería es perjudicial para el medio ambiente debido a los diferentes químicos que se utilizan para su explotación. El Salvador, un país de 20.000 kilómetros cuadrados, superpoblado, con el 99% de los ríos contaminados, ya la hicimos. Ya nos envenenamos como país. Esta minería fuera. No queremos minería.
Bueno, creo que eso no es bueno porque nos está contaminando. Contamina, ¿verdad? Quierase o no, la vida de las personas que viven alrededor, más que todo, donde están practicando esto. Porque esos residuos se van en el agua o en el aire que respiran las personas también. Quierase o no, para la salud de las personas afecta grandemente y pienso que no es bueno. Somos un país tan pequeño que lo que más abunda es el recurso humano, que es el que tenemos que cuidar.
Que no está bien porque es un grave impacto ambiental que le ocasionan al país, pues, y cada vez se va degradando más nuestro ambiente.
Esta opinión no solo es de la población, sino también está la exhortación de varias organizaciones ambientalistas, alcaldías, la Iglesia Católica, medios de comunicación y universidades. Petición expuesta hacia todos los grupos parlamentarios para que dictaminen favorablemente en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y pasen inmediatamente al Pleno Legislativo para aprobar la prohibición definitiva de los proyectos extractivos en el país. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Fredo Carías.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Nicaragua,
una corte ordenó al poeta y sacerdote Ernesto Cardenal pagar una multa de $800,000 por una disputa con la propiedad de unos terrenos en el archipiélago de Solentiname. El poeta considera que es víctima de una persecución política. Las principales voces de la literatura y la intelectualidad nicaragüense se han puesto de su lado. Vamos con nuestro corresponsal Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua.
Mediante comunicados y en sus cuentas personales en las redes sociales, escritores como Sergio Ramírez y Yoconda Belli expresaron su solidaridad con el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal ante la reciente cédula judicial que le ordena el pago de unos $800,000.
Estamos en una dictadura y soy un perseguido político y no te puedo hablar más. Es una dictadura que me persigue, la pareja presidencial, pero ya no te puedo hablar más suficiente lo que te estoy diciendo.
En su cuenta de Facebook titulado Los jueces de Caifás, Sergio Ramírez analiza el caso y condena el hecho, calificándolo como una humillación que le quieren hacer al poeta Cardenal. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, expresó también su condena a este hecho.
Nos parece que esta notificación en esta forma y en este momento, donde se está celebrando aquí en Nicaragua el Festival Internacional de Poesía en Granada, es una maniobra sucia del Poder Judicial con instrucciones de Daniel Ortega, parecida precisamente a lo que hizo en contra del PLI, en contra de Eduardo Montealegre, de que de cara a la proximidad de las elecciones le quita la representación legal. Entonces, esto es otra instrumentalización parecida. ¿Por qué parecida? Porque están buscando un hecho notorio para afectar a la persona que quieren afectar, en este caso el padre, en el contexto de el, del festival, donde hay una gran participación de gente que conoce al padre. Entonces esto es un afán de desprestigio, de descalificación y de persecución política, con lamentablemente la instrumentalización del poder, del poder judicial, que se presta a este tipo de cosas.
La Organización Internacional de Poetas y Escritores PEN Internacional, capítulo Nicaragua, también manifestó su condena. Igualmente lo hizo la Red Internacional de Escritores por la Tierra. El caso del poeta Cardenal se remonta a un litigio de 1998 promovido por la demandante Nubia Arcia en contra de la Asociación Pro Desarrollo de Solentiname, de la cual Cardenal era el presidente. Al respecto, Arcia, mediante un comunicado, dijo que finalmente se estaba haciendo justicia y que esperaba que el caso no se manipulara políticamente. En la opinión escrita de Sergio Ramírez, el poeta de 92 años de edad solo tiene su casa y con esta sentencia lo quieren dejar en la calle. Para el informativo de Voces Nuestras les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.
En Nicaragua sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras.
¡Viva las voces! ¡Viva! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Y aquí camina Berta!
Un año ya, y nosotras, sus compañeras de lucha, hermanas, cómplices y amigas, seguimos su legado.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras,
nos convocamos y te convocamos a vos a movilizarnos este 2 de marzo en las embajadas de Honduras en los diferentes países.
Alcemos nuestras voces y exijamos justicia para Berta.
Berta no se murió, Berta no se murió.
Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted?
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
En Costa Rica.
En el tercer encuentro del Movimiento Mesoamericano de Alternativas Populares al Capitalismo, se reunieron representantes de organizaciones sociales de Centroamérica y México. El objetivo de la reunión realizada en Guatuzo, en la zona norte de Costa Rica, fue articular las luchas y movimientos de la región. Escuchemos el reportaje de nuestra compañera Fiorella Barahona, quien estuvo ahí representando a Voces Nuestras.
Nosotros, los nicaragüenses, el maíz representa nuestro alimento principal, básico. Representa resistencia, representa diversidad y representa también no depender de las grandes empresas, de los capitalistas, sino ser independiente, ser libre, ser autónomo. Muchas gracias.
Resistencia, autonomía y libertad. Eso representa la semilla del maíz para los pueblos mesoamericanos. Con esta ceremonia se inauguró el tercer encuentro del Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, MAPCA.
Organizaciones sociales de México hasta Panamá se reunieron del 26 al 29 de octubre del 2016 en la comunidad de Guatuzo, en la zona norte de Costa Rica. El objetivo de este espacio es articular los movimientos y las luchas de la región con respecto a 5 temas: capitalismo, patriarcado, extractivismo, intervencionismo y defensa de territorios indígenas.
Escuchemos a Alejandro de Nicaragua, Gustavo de Costa Rica y Juan Mauricio de El Salvador, quienes nos cuentan más sobre este encuentro y los temas que se trataron.
Soy Alejandro Mairena de la cooperativa Coprocafú. El encuentro mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo es un espacio de articulación de los diferentes movimientos sociales de Mesoamérica. También es una escuela de formación política, ¿verdad?, que nos permite capacitarnos cada día más, entonces, para poder tomar decisiones inclusive dentro de nuestros dentro de nuestros territorios, comunidades, frente a al sistema capitalista que gobierna nuestros países y nuestra región.
Mi nombre es Gustavo Oriamuno, de la organización DITSO de Costa Rica. Este es el tercer encuentro del MAPCA. Hay organizaciones de todos los países de Centroamérica y México. Son organizaciones populares de estos países que hemos decidido construir un espacio para tratar de alcanzar los objetivos de manera conjunta.
Mi nombre es Juan Mauricio Merino Osorio, de El Salvador. Tenemos 5 ejes de lucha: el capitalismo, el patriarcado, el extractivismo, la defensa de los pueblos indígenas y las intervenciones de cualquier tipo, de cualquier imperio. Entonces, queremos comenzar con el movimiento, comenzar a pensar que es posible otro mundo. Eso es lo más importante. Pareciera como algo natural el que seamos capitalistas, que seamos machistas, el que seamos explotadores de la naturaleza, que seamos explotadores de las personas, de la mujer. Pareciera que eso es como lo normal. Y lo que queremos en este espacio es que desde ya empecemos a pensar de manera diferente y que soñemos que es posible otra manera de vivir.
Como parte del encuentro del movimiento mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, las y los participantes se dividieron en 4 grupos para visitar las comunidades de Río Celeste de Guatuso, Caño Negro, Los Chiles y Upala, en la zona norte de Costa Rica.
Estas comunidades enfrentan diferentes problemáticas socioambientales. Las giras se realizaron con la intención de intercambiar experiencias de lucha entre representantes de cada país y de esas comunidades.
Fanny y María Cecilia, líderes comunitarias de Upala y Caño Negro, respectivamente, nos compartieron sus sentires con respecto al encuentro y la visita. Escuchemos.
Mi nombre es Fanny Méndez Mora, vivo en Cartago Norte de Upala. Ha sido muy, muy constructivo el hecho de estar aquí en el encuentro. Vamos a tener nuevas alianzas. Me parece a mí que esta es una buena oportunidad de que hacemos más amistad con los países centroamericanos.
Soy de Las Marías, de la comunidad de Las Marías, de Veracruz, de Caño Negro. María Cecilia Flores Bermúdez. La visita al encuentro me parece muy bien, me siento contenta con toda la gente que ha venido al encuentro. Y lo importante es que ustedes vayan allá, es para que vean cómo se vive ahí, cómo viven esa gente ahí precarista, cómo vivimos nosotros en la comunidad, compartir con ustedes lo poco que podamos compartir ahí con ustedes y lo que ustedes van a compartir con nosotros es muy importante para mí, ¿verdad?
En el tercer encuentro del movimiento mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, se conmemoró la lucha de Berta Cáceres, activista hondureña asesinada el pasado 3 de marzo de 2016. El gesto es un recordatorio importante de que la resistencia sigue viva en esta y muchas otras iniciativas.
A pesar de que cada país tiene características propias, las problemáticas que se viven en México y en Centroamérica son similares en muchos sentidos. Este encuentro representa un espacio de articulación de los movimientos que permite el intercambio y una propuesta de trabajo conjunto.
Escuchemos a Jonathan, Liz, Álida, Selvin y Lesbia, participantes que nos hablan sobre la importancia del encuentro.
Mi nombre es Jonathan González Kiel, del Movimiento Victoriano Lorenzo. Estoy muy contento de participar en este encuentro mesoamericano, donde jóvenes, mujeres, personas adultas, están compartiendo una sola visión, la visión de construir una alternativa popular a este sistema que nos está destruyendo a nivel general.
Bueno, mi nombre es Liz Coronado y pertenezco a un movimiento de jóvenes estudiantes universitarios llamado Movimiento Guevarista. Históricamente la juventud ha tenido un papel muy importante. Al menos en Guatemala, las personas que dieron su vida durante el conflicto armado eran jóvenes. Intentamos rescatar eso porque los jóvenes están un poco alejados de la lucha. Entonces consideramos que es importante porque el joven tiene ese ímpetu de luchar y de ser aguerrido para enfrentar muchas situaciones que en Guatemala y en Latinoamérica son muy, muy inestables para toda la sociedad.
Mi nombre es Álida Calderón. Considero que el espacio nos abre la oportunidad a los movimientos para visionar nuevas propuestas de trabajo en nuestras organizaciones, que en contra de ya sea la minería, ya sea las hidroeléctricas, ya sea el patriarcado como otro sistema. Eso nos va a permitir articularnos y estar más en sintonía acerca de las problemáticas que nos aquejan a nivel de la región mesoamericana.
Buenas tardes, Lesbia Morales, del Comité Campesino del Altiplano CCDA de Guatemala.
Muy interesante el intercambio, hay varios países, varias organizaciones y muchas acciones. Por supuesto, los contextos diferentes, pero las acciones al final buscan lo mismo. Solo es identificar y definir objetivos comunes para seguir contribuyendo al proceso y que realmente pueda ser un espacio de análisis y también de aportes para cada país.
Mi nombre es Elvin Mía, vengo delegado del COPIN. Al venir a este espacio también conocemos como qué tipo de opresiones están sufriendo los pueblos por el capitalismo vivo. Y esta es una apuesta, ¿no? Una apuesta nueva en contra del capitalismo. Sabemos que tener alternativas no solamente es una palabra, sino crear realmente hechos.
Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino.
Esta fue una producción de Fiorella Barahona para la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá.
El economista panameño José Manuel Salazar analizó el anuncio del gobierno sobre el crecimiento de la economía y la desigualdad. Salazar dijo que si bien el gobierno tiene muchos proyectos cuyo objetivo es mejorar la situación de las personas excluidas, hay que analizar si estos realmente están sacando a estas personas de la pobreza. Pallina Atencio nos trae la información desde Radio Veraguas.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá estima que la economía del país crecerá 5.6% durante este año 2017 en comparación a el 5% registrado en el año 2016, basado en proyecciones de su Centro de Estudios Económicos. El gremio panameño estima que durante el 2017 se presenta un repuntaje en la economía por la ejecución de obras de infraestructuras del gobierno nacional, proyectos de la empresa privada en materia de minería y también generación eléctrica, además de un escenario positivo a nivel internacional. El economista panameño, profesor José Manuel Salazar, hace un análisis sobre este planteamiento.
Recuerde que el gobierno tiene un sinnúmero de proyectos que tienen como objetivo o están dirigidos a mejorar la situación de aquellas personas que están excluidas o que no tienen un empleo o que tienen algún tipo de situación. Imagino que esa cantidad está dirigida y ellos hacen sus análisis en base a esos proyectos. Habría ahora que hacer el análisis es si realmente estos proyectos, estos programas están llegando, que llegan directamente a esa persona, los está sacando de la pobreza. Porque también hay muchos problemas familiares, hay muchos problemas sociales, porque se supone que estas ayudas deberían de sacar a las personas pues de la pobreza. Pero ahí a lo mejor hace falta darle un seguimiento, persona por persona, claro, va a ser un poco difícil, familia por familia, para ver si realmente esos beneficios les está permitiendo salir a esas personas de el ciclo de la pobreza.
Se habla de un crecimiento económico en Panamá. ¿Se puede notar esto en nuestras comunidades, sobre todo en el interior del país, profesor?
Bueno, siempre se ha dicho que en Panamá hay dos países, del puente hacia allá y del puente hacia acá. Sí, se están realizando muchas construcciones, centros comerciales, proyectos residenciales, sí, se están haciendo algunas construcciones, pero también hay muchas de ellas se están realizando pero sin ningún tipo de planificación. Y entonces se construye algo pero que adolece de otra serie de servicios. Entonces este proyecto o esta construcción no cumple, vamos a decir, el 100% con lo que se quiere, porque debería entonces de planificarse los otros servicios que se requieren para que el proyecto pueda funcionar adecuadamente.
Recuperar la confianza ciudadana en la clase política continúa siendo uno de los mayores desafíos en este año 2017, el último antes del inicio de la próxima campaña política en la República de Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.
En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org.
En México,
el Congreso mexicano instaló una comisión especial de delitos cometidos por razones de género. La comisión verá los temas de maltrato a las mujeres durante el parto o violencia obstétrica, el acoso callejero y las amenazas hacia quienes ejercen la política. Anayeli García, de Radio CIMAC, nos trae la información.
El maltrato y desatención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, las agresiones que reciben en la calle y el transporte público y las amenazas hacia aquellas que ejercen la política son nuevas formas de violencia que se deben legislar en todo el país. Por esta razón, el martes 14 de febrero, la Cámara de Diputados instalará la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, organismo parlamentario que promoverá la inclusión de la violencia política y obstétrica y el acoso callejero en las leyes federales y estatales. La diputada del Partido de la Revolución Democrática, Marisela Contreras Julián, afirmó que el feminicidio no es el único tema que se debe considerar.
Y entonces estuvimos trabajando y en la negociación, la comisión queda con el nombre de Comisión Especial para la Atención de los Delitos Agravados por Razones de Género. Es un nombre muy largo, pero los delitos por razones de género pues son muchos. Y nosotros lo que hemos hecho para esta comisión es proponer 5 ejes de acción. El primero es feminicidio, violencia política, violencia sexual, violencia obstétrica y violencia política.
Desde hace más de 17 años, las legisladoras han trabajado en la Cámara Baja para crear comisiones que coadyuven a crear políticas públicas para prevenir y sancionar los asesinatos de mujeres, primero en Ciudad Juárez y luego a nivel nacional. En 2004 se instaló por primera vez la Comisión Especial de Feminicidio. Ahora, en la 63 legislatura, que cuenta con 42.4% de diputadas, no se instaló un organismo enfocado en los crímenes de feminicidio, sino en delitos por razones de género. Así, amplía su objetivo, pero llega tarde cuando transcurrió la mitad de la legislatura y a pelear recursos económicos.
Una de las cosas que a mí me interesa mucho y que lo hemos incorporado en el proyecto de trabajo para la comisión es el tema de los protocolos para la atención de los delitos agravados por razones de género, porque me parece que tenemos allí un gran déficit y nosotros tenemos que seguir insistiendo en el tema de la armonización legislativa en estos temas, pues es un modo de visibilizar.
La propuesta de crear organismos parlamentarios para revisar la legislación en materia de violencia de género surgió en 2015, pero apenas el 7 de diciembre del año pasado, la Junta de Coordinación Política informó que se había integrado y también anunció que se conformó la Comisión Especial de Alerta de Género, presidida por la perredista Karen Hurtado Arana. Marisela Contreras, exasambleísta y exjefa delegacional de Tlalpan, asegura que por la austeridad no hay presupuesto específico para las comisiones especiales, pero sí recursos para proyectos, por lo que presentará una propuesta financiera para crear protocolos de actuación en torno a los crímenes que estará trabajando.
Obviamente que cuando la estructura es sin recursos, pues se vuelve muy difícil, incluso podríamos decir que pudiera haber hasta desinterés. Pero pues tendremos que multiplicarnos para cumplir la tarea que se nos ha encomendado.
Integrada por 12 diputadas, esta comisión tendrá prácticamente un año y medio para trabajar, aunque la legisladora indica que habrán logrado visibilizar estos problemas si por lo menos logran uno de los objetivos, entre ellos crear protocolos para estos tipos de violencia e incluir las definiciones en las leyes federales y estatales. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, Anayeli García, Radio CIMAC.
En México,
Alejandro Tlachi es un productor agrícola que trabaja la tierra de manera ecológica y que tiene el rancho integral sustentable El Charco, ubicado en Teocelo, Veracruz. Allí permite que la comunidad se acerque a conocer su experiencia y aprenda en colectivo la importancia de la agricultura y la soberanía alimentaria. Nuestra corresponsal Edith Peredo nos informa.
En la zona montañosa del estado de Veracruz, en México, hay cada vez más ejemplos de agricultores que trabajan la tierra de manera ecológica. No utilizan agroquímicos ni cultivos transgénicos, sino que apuestan por una agricultura sana, que proteja el suelo, el agua y en general el medio ambiente. Alejandro Tlachi lleva 7 años dedicándose al cultivo orgánico y desde que tiene memoria recuerda a su mamá, sembrando lechugas, espinacas y otros vegetales. Hoy, Alejandro tiene su propio rancho sustentable y junto con su familia producen alimentos saludables y deliciosos.
Un amigo me inculcó el empezar a sembrar o a cultivar orgánicamente sin ningún químico. Él sembraba un poco de jitomate y fui a aprender con él. Y me llamó mucho la atención estar produciendo orgánicamente. Pero mi mamá, desde más antes, sembraba lechugas, lo normal de aquí de la zona. Lechuga, acelga, cilantro, espinaca. Yo vienen mis hijas a cosechar, a ayudarme a cosechar, igualmente a vender. Ya los viernes, se da cuenta, en la tarde es familiar, porque nos dedicamos, venimos a cosechar y después nos llevamos todo el producto para estar lavando, estar desinfectando, una se dedica a desinfectar, otra a lavar, dependiendo los productos que llegan. Es importante, primero que todo, yo siento por la salud. En los mercados tradicionales, el producto lo vas a ver siempre más grande. A veces, por tantas hormonas que le meten a los productos, tantos abonos químicos que le meten a los productos para que crezcan y se vean frondosos, muy bonitos. Nosotros aquí se va al natural. Es un producto que no tiene ningún pesticida, no tiene ningún abono químico. Aquí tenemos que aprender a vivir con la naturaleza. Yo aquí tengo pulgón, tengo catarina, tengo la mariposa blanca, que me afecta, sí me afecta ciertos productos. Pero ahí se da uno cuenta que no estamos metiendo ningún químico a las plantas. Si yo estuviera yo metiendo algún químico, no tuviera yo ningún insecto aquí en la zona. ¿Sí? Entonces, a veces yo siembro de más, sabiendo que la mitad a veces de mi producción se va a perder, ¿sí? Pero bueno, yo no la pierdo por mis animales que tengo, ¿sí? Y es un producto sano.
Para Alejandro, es importante contar con opciones naturales que propicien la integración familiar y comunitaria y además que generen espacios donde se incentive el comercio local.
Yo siento que es importante para que la solvencia quede aquí entre nosotros, ¿sí? En los productores regionales o locales, ya no estar comprando a empresas transnacionales, ¿sí? Ahorita acabo de conocer una persona que está haciendo un análisis o una investigación en que toda la semilla de Walmart, la que te venden en sobrecito pintada, ni una de esas semillas es del país, toda es semilla extranjera, ¿sí? A mí por eso ahorita me invitaron, le digo, a la red de custodios de semilla, porque yo reproduzco mi semilla de albahaca, la de zanahoria. En lechuga yo no compro ninguna semilla, toda la lechuga la produzco yo. Los mastuerzos, cebolla, voy dejando también una poca, por ahí va a semillar unas lechugas, unas cebollas que estoy dejando también. Tarda uno mucho, pero pues da la satisfacción de tener uno su propia semilla y no estar comprando semilla transgénica, que no vamos a llegar a nada con esas semillas. Para mí, mi experiencia, que ha sido muy grato, de que yo a veces no subo a comer a la casa, me quedo aquí. Vengo, corto lechugas, cortamos espinacas o quelites, lo que sea de aquí, en un ratito podemos hacer alguna comida. Teniendo algún huerto de traspatio es lo mismo. Yo conozco gente que tiene huertos de traspatio, va, corta 5 o 6 hojas de lechuga. Es autosustentable en su casa, teniendo sus propios, una lechuga, una acelga, todos los días le puedes estar cortando unas matas de cilantro, tomate. He encontrado en azoteas matas de pepino preciosas. Entonces, es algo que ahí mismo ustedes pueden producir en su casa sin necesidad más adelante de estar comprando.
Yo tenía mi camotal, donde donde brilla el horizonte, donde brilla el horizonte, yo tenía mi camotá.
Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Veracruz, México.
En México.
En el estado de Hidalgo, el gasoducto Tuxpan-Tula va a implicar la devastación de 1,000 hectáreas de bosque. Visitadores de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas estuvieron en varias comunidades de Hidalgo y Puebla para escuchar las denuncias de la gente. Tenemos el reporte desde Radio Guayacocotla con Sandra Luz Cruz.
Visitadores de la Organización de Naciones Unidas escuchan el grito «No al gasoducto Tuxpan-Tula». El 14 de febrero pasado, visitadores de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estuvieron en varias comunidades de Hidalgo y Puebla para escuchar las denuncias de la gente que dice no al gasoducto Tuxpan-Tula. El objetivo de esta visita fue conseguir más información sobre la situación de derechos humanos de las comunidades indígenas de la región. Los visitadores de la ONU escucharon las denuncias en Zacacuautla, municipio de Acasochitlán, en el estado de Hidalgo, en San Pablito y Montellano, municipio de Pahuatlán, en el estado de Puebla. En dichas comunidades, la gente no se cansó de explicarle a la ONU las muchas violaciones que han cometido los gobiernos de sus estados y la empresa Transcanada, quienes no informaron a tiempo sobre los daños que el gasoducto puede traer a sus territorios. La información ha llegado muy poco a poco, pero cuando el proyecto ya estaba aprobado y cuando la empresa se metió a sus tierras para hacer el trazo del gasoducto. Con esto, violaron el derecho de los pueblos a tener una consulta libre, previa e informada, como lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un convenio firmado por México. En Hidalgo, por ejemplo, el paso del gasoducto va a implicar la devastación de 1,000 hectáreas de bosque. La gente de la comunidad de Xochimilco, otra que resultará afectada, asegura que el informe de impacto ambiental que entregó la empresa Transcanada está completamente manipulado y que si el gasoducto pasa por su comunidad, va a destruir sus cerros sagrados. Aquí tenemos uno de los testimonios.
Miguel López Alejo, vengo de la comunidad de San Nicolás, soy el presidente del comité de lucha en contra del gasoducto Tuxpan-Tula de Allende del estado de Hidalgo. Estamos en contra de este megaproyecto por la siguiente razón: de que en primer lugar nunca se nos consultó como pueblos indígenas, no nos informó el gobierno federal, estatal o municipal de qué iba a pasar, o sea, la empresa o el proyecto pasaría a perjudicar el bosque mesófilo de montaña que tenemos aquí en la sierra, que tanto tiempo nos ha costado para conservar, para cuidar, y luego para que venga una empresa extranjera a destruirla, o el gobierno federal dé permiso que se destruya, cuando existe una ley que protege a los pueblos indígenas, en este caso el convenio 169, que debe respetar. Queremos que el gobierno respete las leyes. No se hicieron las leyes para violar, sino para respetar, para que viva en paz los diferentes pueblos indígenas de México. San Nicolás va a pasar el gasoducto, bueno, según, a 500 metros de distancia del pueblo, y cuando según hay una ley que según debe ser 2 kilómetros de distancia del pueblo hacia abajo, hacia arriba, pero va a pasar a 500 metros de distancia y existe ese riesgo, ¿no? El proyecto es proyecto de muerte, no es constructiva para la vida de los seres humanos.
Así como don Miguel, también don Gonzalo Rivera Vargas nos da su testimonio de por qué están en contra del gasoducto Tuxpan-Tula.
Estamos aquí en esta visita que están haciendo de la ONU a esta comunidad de Montellano y están más comunidades de la región dando su palabra y diciendo que no quieren el gasoducto Tuxpan-Tula. ¿Usted qué nos puede decir sobre eso?
O sea, nosotros desde que supimos de este problema nos empezamos a organizar, porque aquí nosotros nos afecta, tenemos 3 trazos.
En esta comunidad ya se marcaron 3 trazos.
3 trazos, exactamente. Los 3 afectan. Aquí no hay por dónde. Cuando vinieron los de la empresa, yo les dije, miren, aquí no pueden pasar por ningún lado, porque dice, no, si hay un manantial, le vamos a dar una vueltecita. Digo, no, por donde quiera que le den vuelta, le digo, aquí no van a poder pasar, porque vuelta que den, encuentran agua. Dicen, no, pero eso no les va a afectar, porque los vamos a buscar el lugar que para que no queden afectados los manantiales. Pero yo nunca se los creí.
¿Quién llegó a buscarlo usted?
Los de la empresa y el juez.
Ellos quisieron convencerlo de que de alguna manera se iba a poder pasar aquí en Montellano.
Exactamente.
Y usted insiste en que no se puede.
Que no, pues puede. Exactamente.
La empresa insiste en que si rodea los arroyos no va a contaminar el agua. Ajá. ¿Pero la gente le cree eso a la empresa?
Pues no. Yo no les creí. Ahora, porque si hay una fuga, la fuga se la lleva el aire para arriba. Pero yo poco el aire que respiramos, ¿qué digo? Entonces, el aire ni modo que se vaya para otro lado, que yo no respire.
Entonces, la posición de Montellano es no al gasoducto.
No al gasoducto.
Y no van a dejar que pase.
Y no van a dejar que pase.
Los visitadores de la ONU escucharon alrededor de 15 denuncias de comunidades que resultarán afectadas con el paso de este gasoducto. La información recogida le servirá para presentarla ante el Gobierno de México y ante la propia empresa Transcanada que pretende llevar a cabo el proyecto. La idea es meter un gasoducto que atravesará varios estados de la República Mexicana para llevar gas desde Tuxpan, Veracruz, hasta Tula, en el estado de Hidalgo. Desde Radio Guayacocotla, para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia
y Fabiola Pomareda. Gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto.
Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.